Estamos en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, el programa en el que deja a un lado las malas noticias y nos quedamos con historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Te voy a pedir que prestes atención a lo que vamos a tratar ahora para que conozcas muy bien de primera mano quién es Sara Almagro Vallejo. Va a cumplir dentro de poco 20 años. Ella es una chica deportista, ejemplar en los estudios, con muy buenos amigos. Una joven a la que siempre pues le han motivado los retos, a la que además le gusta pasear, charlar, bailar. El 23 de julio de 2018 empezó a sentirse mal y desde ese momento su vida cambió. Sara Almagro Vallejo hoy está en los estudios de la cadena COPE para ayudarnos a poner las calles. Sara, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón.
Uf, demasiado, ¿eh?
La vida es dura, ¿eh?
Mucho.
La vida es dura y complicada. Y a pesar de todo, yo creo que tenemos que dar las gracias.
Sí, la verdad que sí.
Yo quiero que los ponedores sepan que tú habías contraído el meningococo. ¿Se dice bien?
Sí, así
¿lo he
es.
Dicho bien? El meningococo, además, I, que es una bacteria que se transmite por vías respiratorias. Y que no se sabe muy bien cómo llegas a ti porque hay diferentes vías, ¿no? ¿A ti qué es lo que te causa esta bacteria?
A mí lo que me causó al principio fue malestar. Dolor de cabeza, dolor de barriga, frío, que cosa en mí que es un poco rara porque soy súper calurosa. Y al principio fuimos al ambulatorio.
Sí.
Ahí nos dijeron que era una gastroenteritis.
Sí.
Y luego al día siguiente me desperté casi con 41 de fiebre.
Uf.
Y entonces ya mi madre decidió llevarme al hospital. Y ahí fue cuando me dijeron que me metieron en un sitio.
¿Sí?
Y me empezaron a dar calmantes y yo ya no recuerdo nada.
Ahí empieza todo lo que ha ido avanzando hasta el momento en el que nos encontramos hoy.
Sí.
¿Tenías miedo en ese momento? ¿Creías que iba a ser tan grave como lo que luego fue?
No. Yo no entendía nada, la verdad. Pero el hecho de que mi madre me llevara al hospital, eso sí me fue un poco raro, porque mi madre no es de esas madres que son aprensivas.
No es alarmista,
dice, ay,
¿no?
Voy a llevar ya a mi hija al hospital. No, eso fue un poco raro para mí.
¿Cuáles son los síntomas que tenía, los que llamaron la atención para que tu madre se pusiera en marcha urgentemente?
Los vómitos continuos y la fiebre tan alta. Porque normalmente con esta enfermedad te suelen salir unas manchas. Lo que pasa que a mí no me salió. Entonces, también por eso tardaron mucho tiempo en diagnosticarme lo que tenía.
Madre mía. Creo que además tuviste un estado crítico vital durante 5 días y pasaste 10 días en coma inducido, ¿no?
Sí, así es. Estuve también, tuve 8 paradas.
Madre mía.
Y al final, pues, conseguí remontar.
Claro, ante esta situación en la que te encuentras, Sara, los médicos lo que hacen es actuar. El problema viene después porque los medicamentos que te salvaron la vida provocaron unos daños en el sistema vascular muy graves. Al mes te tuvieron que amputar las partes necrosadas, es decir, las manos y los pies.
Sí.
Sara, ¿cómo se vive ese momento? Tú entras en el hospital, te pones malita, vas con tus pies y con tus manos y sales del hospital sin manos y sin pies.
Sí, eso fue la verdad que un shock. Y que uno no está preparado para eso. Porque, bueno, tú ves tus manos y tus pies negros y tú dices, buah, serán unas costras, unas postillas que con el tiempo se irán. Pero luego al cambiar de hospital, porque el tipo de herida que yo tenía en las partes distales se trata en una unidad específica. Y entonces, nada más entrar en ese hospital fue como, te vamos a llevar a quirófano porque no sé qué. Y claro, yo no entendía nada. Yo no sabía que me iban a amputar. Fue con el tiempo que me fueron diciendo que eso no estaba muerto, que las manos y los pies no iban a funcionar.
¿Te amputaron todo en la misma operación, en la misma intervención?
No, primero fueron los dedos de las 4 partes y luego ya fueron pues la parte que ya no funcionaba de los brazos y piernas.
¿Cómo? O sea, es que, sinceramente, Sara, no sé cómo manejar esta situación ahora mismo.
Pues de la forma más natural que puedas.
Joder, ¿y qué haces? ¿Qué empiezas a pensar cuando no tienes, empiezas con los dedos y luego no tienes manos ni pies?
A ver, es una sensación un poco extraña porque yo al principio notaba que tenía los dedos, aunque me lo hubiesen quitado.
Sí.
Y en el momento que me dicen mis padres que me tienen que amputar, obviamente estuve llorando un montón. Pero luego a las 2 o 3 horas más o menos, yo ya estaba haciendo bromas.
Jolín.
Bromas de a lo mejor, no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero por ejemplo me dijeron que me iba a poder poner prótesis y yo la primera pregunta fue, ¿y me puedo poner unos centímetros más? Así que me lo tomé muy bien. Obviamente es doloroso verse sin manos y sin pies porque llevaba 18 años con ellos, pero ahora, bueno, pues voy a ser medio robot, así que...
¿Y qué pasó con el riñón? ¿Por qué te lo tienen que trasplantar? Además, te lo trasplantan gracias a tu padre, ¿no, Ismael?
Sí, eso fue porque todos los órganos se vieron afectados. Poco a poco se fueron recuperando todos menos los riñones. Entonces he estado 1 año y medio en diálisis y cuando vieron el momento que yo ya estaba suficientemente fuerte como para afrontar una operación así, pues se pone en marcha el protocolo y desde el primer momento mi padre quería ser el donante. Fue, pues la verdad que un gesto que no tiene nombre, no tiene
Hombre,
nombre. Es, me ha dado la segunda vida otra vez.
me imagino. ¿Cómo afrontaron tus padres todo esto?
Pues sinceramente no lo sé porque yo estaba en coma todavía cuando
¿Pero qué te cuentan?
estaba muy mal, muy mal, muy mal.
Porque tú lo pasarías muy mal, pero el dolor de los padres es tremendo de lo
Sí,
que pueda sufrir un hijo.
sí, sí. Y luego el tener que transmitirle a mi hermano pequeño, bueno, tiene 16 años, pero para mí sigue siendo pequeño,
Hombre, siempre lo será.
aunque ahora se crea el mayor, creo que eso fue un momento muy duro para ellos.
Tus amigas, tus amigos, ¿cómo te han apoyado? ¿Te miman, te cuidan, te animan, les animas tú a ellos?
A ver, conmigo intentan no hablar de sus problemas, porque claro, dicen, no, es que tú tienes mayores problemas que yo. Y digo, pero eso es una tontería, cada uno tiene sus problemas, ¿no? Y la verdad que puedo decir que casi todos o la gran mayoría ahora mismo están. Es verdad que hay alguno que se ha perdido en el camino, pero bueno, que ellos se lo pierden.
¿Cómo es tu madre?
Mi madre es la puta ama.
Eso lo define todo, ¿eh?
Sí.
Buah, me emociono, ¿eh? Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate al micro, por favor, ¿eh?
Buenos días.
Vaya, vaya hija que tienes, vaya, vaya lucha que habéis tenido, que tenéis, que esto no va a parar. Qué ejemplo de vida, ¿no?
Sí. Nosotros no es una cosa que se prepara, pero si lo tienes, surge. Surge. Y conforme va pasando las distintas situaciones, uno se va creciendo, va cogiendo confianza, va aprendiendo el camino y va haciendo todo lo posible para hacerlo lo mejor. Lo mejor.
En todo lo que ha pasado, ¿cuál fue la noticia que casi sientes que te desmoraliza?
La amputación. Eso fue muy duro. Es que además no lo esperábamos.
Es
Es
que,
algo
Sara, tú
que hay
estás
que
más fuerte que
coger.
nosotros, pero esto
Sí.
no, no, no y eso te ensalza más como
Esto.
persona y como todo, pero,
Sí.
pero...
Esto a veces lo revivo. Y fue un shock horroroso que por mucho que uno vive y haya vivido y haya tenido mucha experiencia, pero cuando se interpone un hijo por delante, que tienes un hijo y haces todo por ese niño, esa niña, y cuando te viene algo así y tú dices, es que no puedo hacer nada, es que no puedo hacer nada. Entonces, claro, el momento ese que nos lo dijeron fue muy duro, luego se lo tuvimos que transmitir a ella, pero hay una cosa muy importante que nosotros lo utilizamos como lema en nuestra casa, problema, solución. Si hay un problema, vamos a buscar la solución. Entonces, guapita, pasa esto, pero esto es la solución y nosotros vamos a luchar para que esa solución, que es la mejor del mundo, la tengamos. Entonces, siempre, siempre hemos ido diciendo, vale, aquí tienes el palo, pero hay una solución. Y eso es lo que yo creo que a ella la ha ayudado también mucho a afrontar todas las situaciones que hemos ido viviendo. El tema de la prótesis, que ya lo hemos conseguido, el tema del trasplante de riñón. Bueno, poquito a poco vamos a ir saltando obstáculos para que Sara tenga su independencia como cualquier adolescente como cualquier persona.
Porque es posible, o sea,
totalmente.
Ahora mismo ya hay prótesis que te pueden hacer caminar, te pueden volver a hacer coger cosas con las manos, está todo en marcha, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos, Silvia?
Los siguientes pasos, bueno, nosotros ya llevamos un año y medio recaudando fondos para esta primera tanda de prótesis. Pero desafortunadamente no duran. Es igual que un móvil, un televisor.
Que caducan.
Se estropean y hay que renovarlas.
Ajá.
Entonces, los pies pues pueden durar 3, 4, 5 años, depende del uso. Y las manos estas mioeléctricas, biónicas, que la llaman, pues tiene 6, 7, 8, 9 años. Y luego tenemos que volver a empezar otra vez.
Madre mía, o sea que esto es un sistema que lo tienes en marcha durante un tiempo, hay que renovarlo, hay que actualizarlo, hay que... Claro, porque mecánicamente eso tendrá un mantenimiento.
Sí. Las prótesis, unas prótesis en condiciones es un lujo, no una necesidad, parece ser.
Madre
es un lujo.
Madre mía. ¿Qué es lo primero que quieres hacer, Sara, cuando tengas pues tus prótesis, por ejemplo, en los pies? Lo que más ganas tienes de ponerte en marcha.
Correr en un atardecer. En la playa.
Siempre ha sido muy deportista, además.
Sí. Sí, ahora mismo lo que más deseo es correr, porque a mí me gustaba mucho correr y era mi forma de desestresarme, ¿no?
Claro.
Y ahora mismo mi forma de desestresarme a lo mejor es llorando, gritando, pero eso no, a mí no me gusta.
Uh-huh.
Prefiero más correr.
Pero ¿por qué Sara tiene cara de estar orgullosa, de estar contenta, de estar feliz? Tiene una cara estupenda.
Sí.
O sea, que estamos con más dolor tú y yo que ella. Ole.
Es importante que lo que estamos alrededor, cuando vives una situación así, siempre estemos contentos alrededor. Siempre busquemos el lado positivo, las risas, el buen humor. Aunque sea el humor negro que a veces la gente te queda mirando como diciendo qué bestia, ¿no? Pero eso hace que esa persona que sea afectada vea que no es el fin del mundo. Que a pesar de todo lo que estamos viviendo nos podemos reír y la risa es una buena terapia. Y también tenemos otra muy importante, que es la gritoterapia, y ahí lo
sacar
hace...
Sacar todo fuera, ¿no?
Oh, sí, pero eso ya sale palabrotas, sale de todo y lo hacemos en el coche, en privado, en la autovía con las cuatro ventanas bajadas.
Claro.
Porque eso, si lo hace en la calle, la gente dirá, bueno, uh-huh, estos están locos.
¿Qué es lo que te preocupa del futuro de Sara?
Que no se pueda valer por sí mismo, que no tenga ese apoyo económico que necesitamos, porque claro, Ismael y yo, pues llegaremos un momento que no podamos ayudarla como la estamos ayudando ahora. Entonces, uh-huh, eso es lo que más me preocupa. Ella podrá hacer de todo, pero es que se necesita mucho dinero y en una persona, en toda una vida, no puede recaudar ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de mañana, que por cualquier razón mi marido y yo no estemos,
claro,
activos, vamos a decir, ¿qué pasa? Que ella ya vuelve a una silla de rueda y utiliza pues unas manos bastante básicas porque no tienes la solvencia para seguir, uh-huh, adelante.
¿Quién nos está ayudando, económicamente hablando? ¿Quién está ahí poniendo...?
La sociedad. La sociedad. Hay gente buena. No te puedes imaginar la cantidad de gente. Desde los niños de 3 años,
sí,
desde los niños de 2 años, que empiezan, hasta señores de, bueno, la gente. Que dicen que los adolescentes son egoístas. Yo os puedo asegurar que no. Que cuando uno de los suyos están afectados, se inmovilizan. Se inmovilizan, hacen una cadena y mueven las cosas, que es increíble. Y yo digo que toda esta historia empezó porque Sara ha estado en 4 distintos colegios,
uh-huh,
y todos esos compañeros que ella ha tenido, que hoy en día están en las universidades a nivel nacional, han vendido pulseras y han hecho conocer el caso de Sara.
Joder.
Y así se creó una red, uh-huh, impresionante.
A lo mejor vuestro caso llega a una persona que dice, pues yo me voy a comprometer de por vida a un millonario. Yo me quiero comprometer de por vida... de que a Sara no le va a faltar de nada. ¿Habéis soñado con esa situación en algún momento?
Sí, eso es un sueño, sí, sí que lo es. Nosotros es muy difícil pedir ayuda de esa manera. Somos una familia independiente. Tanto mi marido como yo trabajamos. Siempre hemos hecho todo solo sin pedir ayuda a nadie. Y eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro que tenga que recurrir a una sociedad, o sea, a la sociedad, para echarnos una mano en esto. Y nosotros lo que queremos es, aunque no podamos devolver ese dinero, estamos intentando de ayudar a cambio, pues mejorando el tema de, intentando de luchar para que mejoren el catálogo protésico, no solamente para Sara, pero para toda la gente
pensando
que lo necesite.
En todo el mundo.
Sí. Es, bueno, peleándonos para que cambiaran el calendario vacunal, para que incluyera la vacuna que uh-huh. evita esta enfermedad, que hay otros casos. Y por último, también queremos con el tiempo de que se crea un protocolo de sepsis para que los hospitales, en cuanto entre una persona, que no estén perdidos. Pero ese protocolo también cubre la ayuda a los familiares. Claro. Porque se enfoca todo al paciente.
Al afectado y luego
pero,
está también la
pero
familia.
¿Quién claro. es el que lleva luego esa, claro. esa persona a casa? Claro. ¿Quién es el que coge y lo trata día a día? ¿Quién claro. es el que le ayuda? No hay una ayuda ni para una persona que haya sufrido una sepsis como a los familiares. Nosotros claro. hemos ido descubriendo y a base de palos.
Uh-huh. Estos días, ¿por qué estáis en Madrid? Porque vosotros sois de Marbella, sois de la provincia de Málaga, pero realmente estáis aquí en Madrid porque estáis haciendo gestiones, ¿no? Venís a conocer a personas y a gente que os puede ayudar.
Nosotros estamos aquí, aparte de conocer a gente que nos uh-huh. puede ayudar, que de hecho después de aquí tenemos una cita uh-huh. con una persona que es muy cariñosa uh-huh. y que nos ha ayudado ya más de una ocasión. Estamos aquí para la protetización de Sara. De hecho, Sara ya en 3 semanas, bueno, llevamos 2 semanas y media, ya se pone de pie, ya están empezando a andar, ya le han puesto las primeras prótesis de prueba, que las tendrá durante un par de meses. Está empezando a utilizar su nueva mano biónica. Es decir, que estamos combinando un poquito, aprovechando que estamos en Madrid, para claro. mover el tema.
Claro.
También estamos aquí para las prótesis. Uh-huh.
¿Has estado con la reina Sofía también, que se ha interesado por ti, ¿no? ¿O vas a hacer algo con ella o algo así? ¿Puede ser? ¿No? ¿O tengo yo un
eso,
dato?
Eso, hemos estado en contacto con la, uh-huh. la familia real.
Sí.
¿Vale? Pero todavía no hay nada confirmado. Uh-huh. Y, bueno, nos encantaría conocer uh-huh. las dos reinas.
Sí.
Pero, bueno, eso llegará o no llegará, no pasa nada.
A mí me han pasado los datos de que Zarzuela tenía ya vuestra historia, vuestra situación.
Sí, lo tienen.
Y creo que, bueno, que os van a contar cosas buenas dentro de poco.
Sí.
Esas yo... son las cosas que yo tengo por aquí apuntadas.
Sí, es
ojalá.
Cierto.
Sara, ¿cómo te ves dentro de un tiempo? ¿Cómo te gustaría que todo esto se resolviese?
Pues me gustaría estar haciendo algún tipo de deporte. En plan profesional, uh-huh. Continuar con la carrera de Derecho y básicamente ser una persona normal dentro de la normalidad que pueda tener con 4 prótesis.
Madre mía. Es que te miro la cara y te veo tanta ilusión. Estás como comenzando una vida. O sea, realmente es eso y estás con ganas de aprender de nuevo todo, ¿no?
Sí, muchísimas.
¿Cómo te han dicho que te vas a sentir cuando te pongan las piernas biónicas?
A ver, ahora mismo estoy con prótesis, lo que pasa que es como que todavía no me lo acabo de creer. Hmm. Porque es como volver a andar, pero desde una altura que no es como cuando aprende a andar de bebé, ¿no?
Una cara de ilusión increíble, ¿eh?
Nos reímos mucho. En la clase de, no sé si se dice rehabilitación o protetización, no sé cómo se dice, estamos todo el día riéndonos. O sea, cada paso que da, bueno, al principio parece un pato mareado,
claro,
va agarrándose claro. a todo. Luego, bueno, si lo miráis en Instagram, pues incluso a algunos de los vídeos le hemos puesto música
claro.
acompañando para darle un poquito de claro, gracia.
Claro. ¿Cómo te puede seguir la gente? Yo me quiero hacer una foto contigo para que te vean, para que conozcan tu historia, para que si hay alguna persona que realmente se quiera hacer responsable porque puede, porque realmente siente que se... siente que haciendo este acto de echarte un cable se va a sentir muy bien, echarte una mano. Pues yo quiero que te conozcan. ¿Cómo te puede seguir la gente?
Pues a través de Facebook o Instagram, y el nombre sería Sara, con H al final, /Almagro/Vallejo.
Uh-huh. Perfecto, y si no, pues a través de mi Instagram, que nos vamos a hacer una foto ahora, el pulpo-oficial, para que te conozcan tu historia. Eres muchas cosas y todas buenas, pero realmente todavía no eres una ponedora, así que yo te voy a dar el diploma para que lo leas, se lo voy a entregar a mamá, pero sobre todo para que te sientas como un ejemplo. Hay mucha gente que a partir de ahora te va a tomar como un ejemplo, porque lo eres, ¿eh, Sara? Y yo te deseo lo mejor en la vida, y que sepas que tienes una familia que da gusto y que es el pilar de la vida, la familia, los papás. Papás y mamás, por supuesto, ¿vale? Te deseo lo mejor, Sara, ¿vale? Y quiero aprender de ti, que lo sepas.
Muchas gracias, Pulpo.
¿Vale? Ese es tu diploma. Léeselo a la audiencia para que sepas lo que te estoy entregando.
Diploma Sara Almagro Vallejo, ponedora. Ya eres una ponedora de calles. Gracias a tu participación en directo en el programa de COPE Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pues esa eres tú, una diplomada ya en este programa de radio. Sara, que vaya muy bien, cielo.
Muchas gracias.
Silvia, muchísima suerte a por todas, ¿eh?
Muchísimas gracias por invitarnos, y la verdad que lo he disfrutado un montón.
A pesar del madrugón.
Sí, sí. Ahora vamos a salir de aquí, nos vamos a pegar un desayuno.
Como Dios manda, ¿no?
Sí.
Pues me alegro mucho. Gracias, que vaya todo muy bien. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.